Las 7 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid. Aquí estamos desde las 6 de la mañana contando la actualidad al comienzo de este martes 9 de abril. Dicen los del tiempo que nos espera otro día de lluvia. Y las temperaturas bajan un poco. Un poquito más de frío que ayer. Aún así llegaremos a los 12 grados en la capital, 14 en la zona sur. Ahora mismo hace frío, abríguense. Y hay que llevar el paraguas porque es un día intermitente. Ahora sí, ahora no llueve. Hay que llevar el paraguas a mano. 2 grados en la sierra, 5 en Madrid, 6 en la zona sur. Así amanecemos en este martes 9 de abril. A 48 horas de que el presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, se despida como tal. Anoche lo anunciaba en Telemadrid, que dejará el cargo una vez presida hoy el último Consejo de Gobierno. Y antes de que comience la campaña electoral, el periodo electoral, que arranca este viernes oficialmente, que tendrá una pausa entre unas elecciones y otras, pero que obliga a Ángel Garrido a dejar el cargo porque va de número 4 en las elecciones europeas del 26 de mayo. Va a presentar su dimisión dentro de 48 horas a la presidenta de la Asamblea de Madrid y será sustituido por el vicepresidente regional Pedro Royán, que presidirá la Comunidad de Madrid hasta que se produzca la investidura del siguiente en el cargo, que será después, por supuesto, de las elecciones del 26 de mayo. Garrido presidió hoy su último Consejo de Gobierno. Anoche en Telemadrid decía que quería ser recordado como un presidente que supo estar a la altura de las circunstancias y realizó un balance positivo de su gestión.
Hemos creado 400.000 nuevos empleos, hemos conseguido que 120.000 personas hayan salido de las listas del paro y todo eso lo hemos hecho además bajando los impuestos a los madrileños.
Eso es lo que decía Garrido, que reconoce que le hubiera gustado ser el candidato de la Comunidad de Madrid. De hecho, recuerda como uno de sus peores días de esta legislatura cuando supo que no lo iba a ser. Eso sí, lo encajó razonablemente bien, si es que se puede encajar una decisión así. En política es poco frecuente que alguien encaje algo así como lo ha encajado Garrido. Y también, por supuesto, uno de los peores días cuando Cristina Cifuentes se vio obligada a dimitir. Asegura además que afronta su responsabilidad en el Parlamento Europeo con ilusión y ya veremos cuál es su futuro en la política nacional. En la política nacional es noticia Pablo Casado, el presidente del PP, que ha presentado las 500 medidas de su programa electoral para las elecciones del 28 de abril, la sustitución de la Ley de Memoria Histórica por una Ley de Concordia, aplicar el artículo 155 de la Constitución en Cataluña en el tiempo que sea necesario, reducción de impuestos, supresión de otros impuestos como el de sucesiones y una ley de apoyo a la maternidad. Está convencido de que es la única alternativa viable al sanchismo, al Pedro Sánchez en el gobierno, y ha pronunciado una de las frases más sonoras de la campaña, que Sánchez prefiere que le apoye a los que tienen las manos manchadas de sangre que los que tienen las manos pintadas de blanco, en referencia al apoyo que Bildu, los legatarios de ETA, dieron a los decretos aprobados por el Consejo de Ministros en los bienes sociales. Desde el PSOE, el ministro de Fomento, que es el secretario de Organización Socialista, Ábalos, tacha a Casado irresponsable y dice que sus palabras son fruto de la desesperación que le provoca la fuga de votos por el lado de Vox. Veremos cómo es esa fuga de votos según el CIS, que hoy publica encuesta, más de 7.000 entrevistas, con lo cual habrá que tener en cuenta los datos que presente el instituto que preside el profesor Tezanos, que en esta ocasión sí los va a presentar cocinados, es decir, teniendo en cuenta el recuerdo de voto y otros factores, como se hace habitualmente, y no presentando los datos en bruto, generando polémica e incluso confusión, como se vio en las elecciones en Andalucía, o error. En el plano económico, por cierto, no hay que perder de vista los avisos que llegan desde algunos servicios de estudio relevantes, hace unas semanas del Banco de España, ahora del BBVA, que alerta del menor crecimiento de la economía española en lo que queda de 2019 y 2020, menor del previsto, incertidumbres en el crecimiento económico europeo, la guerra comercial de China-Estados Unidos y decisiones de política económica, como las tomadas por el gobierno, según el BBVA, en cuanto a la subida del salario mínimo, no tanto lo que es el salario mínimo, sino el incremento de los costes laborales en todas las empresas para lo que cuesta cada trabajador en cada empresa. Esa subida de costes, según el BBVA, ya está teniendo incidencia en el empleo. De hecho, habría destruido ya 20.000 empleos, según el BBVA, en el conjunto del diagnóstico que hace este servicio de estudios de lo que va a ocurrir en la economía española durante las próximas semanas. Lo que ocurre durante los próximos minutos en Onda Madrid, por ejemplo, es que contamos el tráfico. Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga, buenos días.
Buenos días. A esta hora en Madrid, pendientes de dos colisiones con pocos kilómetros de distancia. La M14 en el acceso al aeropuerto, que están generando circulación irregular. Además, comienza la hora punta, así que van a encontrar dificultad en el acceso a la capital por la A2 a la altura de Torrejón, la A4 en Pinto, la A42 en Parla, la A5 en Alcorcón y la A6 en el Plantío. La M40 a esta hora lo peor en la zona de Vallecas a Vicálvaro en sentido A2 y también en Valdemarín en sentido norte.
No hay novedad a esta hora que sepamos ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. Las 7 y 5 minutos. Enseguida llegamos a Madrid y contamos lo más destacado de la actualidad al comienzo de esta jornada. Antes, un vistazo a las noticias con las que amanece este día en España. Por ejemplo, el líder del PP Casado, con su programa electoral, 500 medidas, entre ellas subir el cálculo de la pensión a toda la vida laboral, endurecer la ley para luchar contra la ocupación de viviendas, la derogación de la regulación de la VTC o exigir la correcta jura de la Constitución para los cargos electos. Casado, además, ha criticado y mucho al presidente del Gobierno, al que ha acusado de blanquear a los separatistas y a los proetarras. No recuerda las palabras de Casado, Flor Carazo.
Pablo Casado ha acusado a Pedro Sánchez de ser el presidente más radical y más sectario de la historia española. El líder popular ha reprochado al jefe del Ejecutivo haber cruzado la línea roja de la democracia al intentar blanquear a golpistas y proetarras para perpetuarse en el poder.
Prefiere manos manchadas de sangre a manos pintadas de blanco. Prefiere manos pintadas de amarillo que manos abiertas a todos los españoles.
El secretario de organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha lamentado las palabras de Casado.
Que solamente se puede justificar desde la más absoluta desesperación, pero uno no debería jugar con esas cosas. Y ese nivel de responsabilidad, de irresponsabilidad, lo inhabilita para presidir España. No se puede hablar así.
Para Ábalos, el presidente popular está entrando en fase de delirio.
El PSOE todavía no ha decidido los debates en los que participará Pedro Sánchez, y lo sabrá esta semana. Casi está descartado que el presidente del gobierno participe en un cara a cara con el líder del PP, lo que ha criticado Casado. Cree que Sánchez tiene miedo a debatir. El secretario de organización del PSOE, Ábalos, le ha respondido. Escuchamos a Casado y a Ábalos.
El único no es no de Sánchez ha sido el que nos ha dado a no debatir. La cobardía del perdedor, la cobardía del que sabe que está escondiendo la propia liquidación de su nación para permanecer impunemente en el poder.
Estoy observando algunos comportamientos muy infantiles por parte de los líderes de la derecha. Y la profe también le tiene manía seguramente, pero ¿nos lo creemos de verdad? ¿Que será por eso? ¿Porque se le tiene miedo al señor Casado?
Por cierto, el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha anunciado su última propuesta en materia de educación. En el caso de que llegue a la presidencia del gobierno, impulsar una asignatura troncal y obligatoria que se llamará Constitución Española.
Van a saber qué es una Constitución, qué es un Estatuto de Autonomía, qué es Europa. Quiero una asignatura que se llame Constitución Española. Y a quien le moleste esta asignatura tiene un problema con la democracia y con la Constitución Española.
El líder de Podemos también ha presentado este lunes su programa electoral. Pablo Iglesias lo ha hecho con la Constitución en la mano para denunciar los artículos de la Carta Magna que a su juicio se están incumpliendo, como el derecho a un salario digno o el derecho a una vivienda. También ha hecho promesas electorales como que Bankia sea una entidad pública y recuperando los 60.000 millones de euros destinados al rescate bancario, que fue de las cajas, y que se conozca la lista de los beneficiarios de la amnistía fiscal que aprobó el PP en 2012.
En España se investiga y se persigue muy poco el fraude fiscal. Proponemos la creación de una oficina de lucha contra los grandes defraudadores y al mismo tiempo nosotros sí, cuando seamos gobierno, publicaremos la lista de los amnistiados fiscales de los gobiernos anteriores y además estableceremos la prohibición de establecer nuevas amnistías fiscales.
Por cierto, que el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha imputado al exdirector de la revista Interview, Alberto Pozas, que dimitió el jueves como número 2 del Servicio de Información del Palacio de la Moncloa, en el caso Tandem, que investiga los datos extraídos del móvil de una asesora de Pablo Iglesias que tenía el hoy excomisario Villarejo, Eva Prat.
Alberto Pozas había acudido a la Audiencia Nacional para declarar como testigo, pero el juez Manuel García Castellón cambiaba su condición por la de investigado por un presunto delito de revelación de secretos, de modo que tendrá que ser citado de nuevo para que acuda con un abogado. El magistrado tomaba esta decisión después de que Pozas haya admitido que fue él, cuando era director de Interview, quien facilitó al excomisario José Villarejo un pendrive con copia de los datos del teléfono de una asesora de Podemos con información sobre Pablo Iglesias que habían recibido la redacción y que no pensaban publicar. De este modo, el exalto cargo de Moncloa ratificaba la versión que prestó el propio Villarejo al respecto cuando declaró como investigado por esta causa. El pasado jueves, Pozas presentaba su dimisión como alto cargo de Moncloa para no perjudicar al gobierno.
Por cierto, que Podemos comunicó al Ministerio del Interior a finales de octubre que una cámara que formaba parte del dispositivo de seguridad de la Guardia Civil instalada en el exterior del chalet de Pablo Iglesias en Galapagar había sido pirateada y que las imágenes circulaban por internet a través de una web que emitía en directo, nos lo cuenta Neus Cerdá.
La investigación sobre el origen del pirateo condujo a los agentes hasta un servidor de Singapur, pero no pudieron identificar a los autores. Así lo ha confirmado el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska.
Se refirió y se denunció, vuelvo a decirlo también, según su propia denuncia, 3 días después a tener conocimiento. En ese caso, inmediatamente, como no puede ser de otra forma, la Guardia Civil como policía judicial realizaron las investigaciones oportunas y el día de hoy hemos llegado hasta donde se ha podido llegar en los sentidos de dónde venía el servidor, como bien sabéis, Singapur, y ya lo sabéis. Esa es la indicación.
Desde Podemos recuerdan que el pirateo de la cámara de vigilancia tuvo lugar con Marlaska ya en el ministerio, por eso afirman que las llamadas cloacas del Estado aún existen. Palabras de Pablo Echenique, secretario de organización.
Pues tiene lugar ya durante el mandato del señor Marlaska como ministro del Interior. Creo que todavía queda mucho por hacer por limpiar las cloacas y creo que es un hecho pues de enorme gravedad que esperamos que se esclarezca.
La formación morada insiste en que el gobierno socialista no ha hecho la limpieza suficiente en la Guardia Civil para acabar con esas prácticas.
Es noticia también en Madrid que el juicio por el proceso independentista se ha reunido hoy en el Tribunal Supremo y lo hace ya con la vista puesta en las elecciones del 28 de abril. Lupe Ortiz.
Se inicia la novena semana del juicio al procés con importantes decisiones que debe adoptar el tribunal que juzga a los 12 líderes independentistas. Entre ellas, si quienes son candidatos a las elecciones del 28 de abril, como Oriol Junqueras o Jordi Sánchez, pueden celebrar en la prisión de Soto del Real un debate. Es la pelota que la Junta Electoral ha puesto en el tejado del alto tribunal, que hoy mismo podría pronunciarse. Lo que ya está decidido, según ha confirmado Onda Madrid, porque lo recoge la ley, es que los 5 acusados que optan a escaño en los comicios lo podrán recoger en persona. Se les dará un permiso para salir de prisión y tomar posesión, jurando o prometiendo acatar la Constitución, paradojas de la vida, cuando están en el banquillo por supuestamente habérsela saltado al declarar la independencia de Cataluña. En cuanto a la sesión de la mañana, se iniciará con las declaraciones de 9 guardias civiles que intervinieron en la jornada de el 1 de octubre, cuando se celebró el referéndum ilegal.
7:13. El Servicio de Estudios del BBVA reduce las previsiones de crecimiento para la economía española por el agotamiento de sectores clave, como el turismo o el automovilismo, o por los riesgos internacionales y también por algunas decisiones de política económica del gobierno Sánchez. Pablo López.
Un recorte de previsiones que no implica que la economía española mantenga una importante tasa de crecimiento, que será del 2,2% en 2019 y del 1,9% en 2020. De hecho, Jorge Sicilia, director de BBVA Research, dice sentirse cómodo con las cifras previstas.
Estamos relativamente cómodos con una previsión en el escenario central donde a corto plazo la economía española va a seguir creciendo a tasas trimestrales muy elevadas.
Eso sí, BBVA apunta a la incertidumbre de la política económica como uno de los principales peligros para la economía española al entender que se van a encarecer los costes de financiación. De no ser así, BBVA hubiera mantenido su anterior previsión de crecer un 2,4% durante 2019. Rafael Domenech, responsable de análisis económico.
Si no fuera por la incertidumbre en la política económica que estamos viendo, pues ese nivel de crecimiento podría alcanzar el 2,4, ¿no?
El empleo crecerá en 630.000 personas hasta finales de 2020, bajando la tasa de paro al 12%. Eso sí, la subida del salario mínimo puede frenar la creación de empleo entre un 0,1% y un 0,4%. Sus efectos dependerán tanto de la capacidad de incrementar la productividad como de la capacidad empresarial para absorber la subida.
Completamos este vistazo a la actualidad general con la última hora de la crónica internacional y Fátima Sotorrío.
En Gran Bretaña, la Cámara de los Lores aprueba una moción que obliga al Gobierno a someter una prórroga del Brexit al Parlamento, iniciativa que pasa ahora a la Cámara de los Comunes. Entre tanto, Theresa May inicia hoy una mini gira europea, primero París, después Berlín, reunión express con Macron y Merkel justo antes de la cumbre europea en la que los líderes de los 27 deciden si dan luz verde a esa nueva prórroga solicitada hasta el 30 de junio. Y en Israel, acaban de abrir los colegios electorales para elegir al próximo Parlamento. Se prevén votaciones muy disputadas. Según las encuestas, la plataforma centrista azul y blanco aspira a ser la más votada y enfrente un Benjamín Netanyahu que aspira a su quinto mandato, pero quien con toda probabilidad tendrá que formar gobierno con partidos de la derecha. Más de 6 millones de electores, el 16% árabes, el resto judíos y muchos de ellos con voto indeciso.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7 y cuarto. La última hora en la Crónica de Madrid pasa por el tráfico, nos lo decían desde la Dirección General de Tráfico, dos accidentes esta mañana en la M14 cerca del aeropuerto. ¿Qué contamos, Carlos Ibáñez?
Bueno, pues que esa última hora, Juan Pablo, efectivamente pasa por el atropello de un joven de 23 años que se encuentra en estos momentos en estado muy grave. Ha ocurrido ese atropello en la carretera M14, como dices, a la altura de la Terminal 1 del aeropuerto Adolfo Suárez, Madrid-Barajas. Gema Martín es portavoz de Emergencias Madrid.
Los sanitarios de SAMUR Protección Civil le han atendido de, entre otros, traumatismos de uno craneoencefálico severo, de uno torácico y de uno abdominal. Ha sido intubado y trasladado con pronóstico muy grave al Hospital de La Paz. Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación de este atropello.
Bueno, ese atropello al parecer ha sido protagonizado también por un taxista que circulaba por las inmediaciones del aeropuerto. También tenemos que contarles hoy otras cosas, por ejemplo, que el presidente regional Ángel Garrido va a dimitir el jueves. Ya tenemos fecha, lo sabemos. ¿Por qué? Porque lo anunció anoche en Telemadrid durante una entrevista. Hoy Loli Jurado va a presidir su último consejo de gobierno. La crónica es de David Moreno.
El jueves dimite.
Si no ocurre nada extraordinario, que yo creo que no, el jueves presentaré mi dimisión ante la presidenta de la Asamblea, tal y como marca la ley, y por tanto en esa fecha será cuando deje de ser presidente.
Le hubiera gustado ser el candidato a presidente regional, pero se marcha a Europa con ganas.
Me voy con la ilusión de ir a un sitio en el que me apetece estar, como es la Unión Europea, y trabajar por España y por Madrid también desde allí.
El peor momento cuando Cifuentes tuvo que dimitir.
No esperaba ser presidente ni lo quería, sinceramente, luego lo he aceptado. Es una responsabilidad y un honor, pero en aquel momento no hubiera querido que fuera así, desde luego.
Espera que en la región no gobiernen los populistas y habla de Vox y Podemos.
Yo espero que para esos partidos que apuestan por la confrontación, que lanzan soflamas populistas pero no aportan nada positivo para los ciudadanos, tengan el menor espacio posible.
Sobre la eutanasia, aplaude el debate e indultaría al hombre que ayudó a morir a su mujer.
Mi absoluta solidaridad con, sobre todo con el marido en este caso. A priori, por lo que parece, si me pregunta si yo sería favorable al indulto, le diría que sí, pero insisto, siempre en estos casos hay que verlos, ¿no?
Sus logros los tiene claros.
Hemos creado 400.000 nuevos empleos, hemos conseguido que 120.000 personas hayan salido de las listas del paro y todo eso lo hemos hecho además bajando los impuestos a los madrileños.
Y quiere que le recuerden así.
Un presidente que supo estar a la altura de las circunstancias.
El último consejo de gobierno de Ángel Garrido va a aprobar temas importantes. La Comunidad de Madrid va a dar luz verde hoy a la gratuidad de las guarderías públicas.
Medida que se aplicará ya el próximo curso. Favorecerá 50.000 familias cuyos niños acuden a alguno de los 397 centros públicos de la red regional. No afectará a las escuelas infantiles, cuya titularidad es del Ayuntamiento de Madrid, dado que salieron de la red regional por decisión del actual gobierno de Manuela Carmena. Supone que los niños de hasta 3 años no tendrán que pagar por acudir a las escuelas infantiles públicas, aunque sí habrán de abonar los gastos por el horario ampliado o los servicios de comedor. El Ejecutivo Regional mantiene en cualquier caso los cheques guardería para las familias que matriculen a sus hijos en escuelas infantiles privadas autorizadas por la Comunidad de Madrid. La gratuidad de las escuelas infantiles de la región fue introducida en los últimos presupuestos de la Comunidad de Madrid a raíz de exigirla al Grupo Parlamentario de Ciudadanos, junto con otras relativas a rebajas fiscales para emprendedores y a un incremento de plazas en residencias de mayores. El Gobierno regional cuenta con 53 millones de euros de presupuesto para poner en marcha este decreto.
Y continúa la polémica por el vídeo sobre los papeles de Bárcenas emitido por Podemos en la Plaza Mayor. El ayuntamiento admite que autorizó su emisión. Mar García.
Admite el gobierno de Carmena que autorizó el vídeo de Podemos sin saber su contenido. Marta Higueras, primera teniente de alcalde.
Es decir, no podemos entrar en el contenido de esos actos y por lo tanto nosotros autorizamos el acto, pero no podemos entrar en el contenido.
Y la pregunta es a Marta Higueras, ¿y si se hubiera sabido lo que se iba a proyectar?
Pues si lo hubiéramos sabido, no sé si lo hubiéramos autorizado o no. En cualquier caso, te digo, como no podemos entrar a valorarlo, pues es absurdo que yo diga nada sobre ese particular, puesto que no lo podemos valorar.
El Gobierno municipal asegura que va a acatar la decisión de la Junta Electoral Central, aunque se fija en Podemos como posible responsable.
Si lo consideran, bueno, pues que es un acto electoral que no se puede hacer en la época en la que estamos, pues pondrán la multa correspondiente y entiendo que Podemos pues hará lo que tenga que hacer, supongo pagar la multa y ya está.
En las consecuencias se estudia ya limitar los espacios públicos protegidos solo para campañas institucionales.
Pese a esas explicaciones, las reacciones no dejan de sucederse. La Comunidad de Madrid abrirá diligencias previas para estudiar y, en su caso, sancionar por el uso de la Plaza Mayor para proyectar el vídeo, porque Podemos no solicitó la autorización correspondiente a la comunidad. Ángel Garrido, anoche en Telemadrid.
Creo que ha sido un incidente muy desafortunado, ¿no? y una utilización de los espacios públicos absolutamente perversa, ¿no? ¿Qué hubieran dicho si aquí en la Puerta del Sol hubiéramos proyectado un vídeo por parte del Partido Popular contra el Partido Socialista o contra Podemos? Bueno, hubieran puesto en el grito del cielo, como parecería razonable.
El secretario de organización de Podemos, Pablo Echenique, argumenta que todo estaba en regla.
Nosotros pedimos todos los permisos y ya veremos pues qué dice la Junta Electoral, pero nosotros, por supuesto, pedimos todos los permisos.
¿Pero son conscientes de que estaban infringiendo la ley electoral?
Eso no lo ha dicho todavía nadie. Nosotros esperaremos a ver qué dice la Junta, pero nosotros, por supuesto, pedimos todos los permisos.
El Partido Popular del Ayuntamiento ha solicitado a la Junta de Centro el expediente de la autorización, pero se les ha negado, se remite el Ayuntamiento a que se solicite por escrito. El candidato del PP a las municipales y portavoz del grupo, José Luis Martínez Almeida, critica el que el consistorio se escude, dice, en la autorización de un técnico municipal para justificar la emisión del vídeo.
¿De verdad Manuela Carmena piensa que se puede desentender echándole la culpa a un funcionario? Estos eran los que venían a devolver la dignidad al personal que trabaja para las administraciones y que cuando cometen un error, una complicidad con Podemos tan vergonzante como la que cometieron el otro día, lo que hacen es descargar responsabilidades sobre un funcionario que lo que hace es un ejercicio de complicidad con Podemos para entrar en una guerra sucia.
La candidata de Ciudadanos y portavoz municipal, Begoña Villacís, quiere que Manuela Carmena dé explicaciones sobre la emisión de ese vídeo.
¿Quién ha pedido esa autorización? La ha pedido Podemos, ¿no? ¿Ha hecho algo que infringe la ley? Pues parece ser que sí. Yo creo que la alcaldesa, lo que tenemos que tener es una alcaldesa realmente informada, que comparezca y que dé explicaciones y que de vez en cuando asuma responsabilidades.
Seguimos en clave electoral. Conocemos ya quién será cabeza de lista a la alcaldía de Madrid por la formación Madrid en Pie municipalista. Será el edil de Ahora Madrid, Carlos Sánchez Mato. Julio César Cobos.
Junto a Sánchez Mato han sido elegidos para las elecciones municipales del 26 de mayo Romy Arce y Pablo Carmona en los puestos 2 y 3. Así, los tres concejales críticos con la alcaldesa Manuela Carmena competirán contra la exmagistrada en las urnas para ser elegidos en las primarias de la coalición electoral de Izquierda Unida, Anticapitalistas y Bancada, en la que han participado cerca de 3.800 personas. Esta formación necesita al menos un 5% de los votos para obtener representación. Quien sigue tendiendo la mano a Izquierda Unida y los anticapitalistas es la formación de Podemos. Según Isa Serra, los votantes demandan ir en una candidatura conjunta en la Comunidad de Madrid.
Veo la necesidad de que vayamos en una candidatura conjunta. Yo creo que hay muchísima gente, votantes, miembros de movimientos sociales, gente que nos mira y que espera que podamos ir en una candidatura unitaria, que no entiende que no vayamos en una candidatura conjunta.
El viernes 12 de abril debe haberse despejado si se inscribe una candidatura única.
Bueno, y también les contamos que la expresidenta regional, Cristina Cifuentes, reafirma ante la jueza del caso Máster que ni ordenó, ni encargó, ni participó en los hechos que se le imputan por la supuesta falsificación del acta de trabajo de fin de Máster en la Rey Juan Carlos. María Jara.
Así consta en el escrito de defensa presentado por su abogada ante el juzgado de instrucción número 51 de Madrid. Dice que no son ciertos los hechos relatados por las acusaciones, que su clienta es completamente ajena a cualquiera de los hechos que se le adjudican. Defiende también que nunca se puso en contacto con la exasesora Maite Feito para que resolviese la crisis provocada por el artículo publicado hace más de un año en el diario.es. Además, la letrada insiste en que su clienta exhibió el acta en los medios de comunicación y redes sociales sin saber de su falsedad, pues ya había realizado las pruebas para superar el máster.
Hay constancia documental de mi matrícula en dicho máster, mi certificado académico personal, donde figuran las 12 asignaturas del máster, este mismo documento, de que mi trabajo de fin de máster fue calificado con un 7,5. He autorizado formalmente a la Universidad Rey Juan Carlos para hacer público dicho trabajo, a pesar de su carácter interno.
Este escrito sitúa el caso en su fase intermedia, cuando las partes exponen sus argumentos antes de la vista oral en un juzgado de lo penal de Madrid, al ser penas que se piden inferiores a los 5 años.
Y el último asunto, las familias que viven en el número 17 de la avenida de Pablo Neruda van a poder entrar hoy en sus casas a recoger los enseres y efectos personales que precisen, pero no podrán volver a habitarlas hasta dentro de 3 semanas, exactamente, hasta que se hayan llevado a cabo las labores para garantizar completamente su seguridad.
7:25. Titulares de la prensa de Madrid con Javier Fernández Arribas.
ABC titula: el ayuntamiento burló a Patrimonio para autorizar el vídeo de Podemos en la Plaza Mayor. Carmena indemnizará al Open de tenis con 500.000 euros, compensación por la Copa Davis. Las escuelas infantiles públicas serán gratis desde septiembre. Cifuentes reitera que fue la Universidad Rey Juan Carlos quien falsificó el acta, no ella. El Mundo titula: a casa si no denuncian el bullying. La normativa será de aplicación en colegios públicos y concertados. Los centros podrán castigar con hasta 6 días de expulsión a los alumnos que no informen sobre posibles casos de acoso a compañeros. Sánchez Mato será rival de Carmena. Caso Campus de la Justicia. Un técnico salva a Prada y señala a Granados. La Razón titula: colegios concertados, si los padres quieren. La comunidad prevé aprobar hoy el decreto de conciertos que prohíbe las cuotas y permite abrir centros si hay demanda social. Los vecinos se movilizan contra los 90 días de alquiler turístico. El País titula: pelotazo a la puerta de las elecciones. Alcobendas aprueba la construcción de 9.000 viviendas en el desarrollo de Los Carriles. 20 minutos, la polución mejora en el centro, pero empeora a su alrededor. En Madrid Diario, reforma al estilo Gran Vía. El eje Retiro Tierno Galván perderá 4 carriles.
Crónica de la Cultura con la firma de María José Francisco.
Cabezas cortadas, símbolos de poder en el Museo Arqueológico Nacional muestra por primera vez aquellas cabezas que se exhibían como trofeos de guerra, cráneos del siglo III a.C. Gabriel de Prado, uno de los comisarios.
Procedentes de los yacimientos de Ullastret y de Puigcastellà, en los cuales se han conservado estas cabezas cortadas como testimonio de este fenómeno que es atemporal, que ya se documenta en la prehistoria y que llega hasta nuestros días, de exhibir la cabeza como un trofeo de guerra, de humillación del vencedor hacia el vencido.
Vallecas, Calle del Libro, nos permite disfrutar de Vallecas en imágenes en el Centro Cultural Lope de Vega, gracias al fotógrafo Andrés Palomino y un recorrido visual de 1970 a 1985 por las reivindicaciones y batallas que lideraron el barrio, el realojo vecinal y la vida asociativa.
Es una gran amante de las imágenes y recoge todo, lo más sencillo, lo más cercano, lo más ceremonioso, y tiene una gran calidad fotográfica y una gran sensibilidad para acercarse a las personas.
Un encuentro con la poesía, debate, recital y actuación musical el jueves 25 de abril en el Teatro Real. Entre los asistentes, Miguel Gané o Redray, autor de Abrázame los monstruos. Encuentro Poesía 4.0 para hacer la reserva a través de internet. Música curativa, un piano y unas manos mágicas, las de James Rhodes en un pequeño concierto que ofrece hoy en el Hospital La Paz.
Llegamos a las 7:30. Buenos días, Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Algunos consiguen olvidar, pero nosotros no. No te pierdas en Kinépolis, Vengadores Endgame.
Thanos hizo exactamente lo que dijo que haría.
eliminó al 50% de los seres vivos.
En Kinépolis, con la mejor calidad de imagen y sonido, y disfrútala también en 4DX. Vengadores Endgame. Estreno el 25 de abril. Ponte el traje y compra ya tus entradas en kinépolis.es.
En Onda Madrid, somos más deporte.
Dos partidos y un equipo, el deporte de Madrid desde todos los ángulos.
Os esperamos a la una de la tarde con la actualidad más palpitante del deporte 7 estrellas.
Y a las 9 con las otras historias del deporte, con otra luz y otro enfoque.
Dos citas con la información deportiva.
A la una con José María del Toro.
Y a las 9 con Rodrigo de Pablo.
Dos estilos y un objetivo.
Informaros y divertiros con el deporte madrileño.
Somos deporte. Somos Onda Madrid. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7 y media de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y con la información del tráfico ahora mismo. Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga, buenos días.
Muy buenos días. A esta hora estamos especialmente atentos de un accidente en la M50 a la altura de Getafe y que está generando 8 kilómetros de retenciones en sentido A4. Además, a esta hora van a encontrar ya complicaciones en prácticamente todas las entradas a la capital. Lo peor, en la zona de la A2, en Torrejón de Ardoz, en la A4 en Pinto, la A42 en Torrejón de la Calzada, Parla, Fuenlabrada y Villaverde, en la A6 en Majadahonda y El Plantío, y especialmente densa también la carretera de Colmenar, la M607 a su paso por Tres Cantos. En la M40, tramos habituales, lo peor a esta hora en la zona de Vallecas a Vicálvaro, en sentido A2, Pozuelo hacia la A6 y Monte Carmelo en sentido A1.
En cuanto a las calles de Madrid, Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. De momento los vehículos acceden a zonas del interior de la ciudad sin incidentes y sin lluvia, con las calzadas secas. Por lo tanto, de momento, situación tranquila en ese sentido, con mayor actividad que ya se concentra a lo largo de la M30 en distintos tramos y, como de costumbre, en la franja sur, en los accesos desde el sur de la ciudad y en especial en el paseo de Santa María de la Cabeza.
No hay novedad ni en la red de metro ni en la red de cercanías de Renfe. Desde las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid le venimos contando las noticias. Al comienzo de este martes 9 de abril, no descarten algún chubasco y algo más de fresco. Llegaremos a las 12 grados en la capital. El presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, apura las horas que le quedan en la Puerta del Sol. Será el jueves cuando pase el testigo al actual vicepresidente Pedro Rollán para centrarse en su nuevo papel como número 4 en la candidatura del PP al Parlamento Europeo. Lo anunciaba Garrido en Telemadrid. La precampaña de las generales ha subido el tono, lo ha subido el PP, lo ha subido Casado, que se presenta como la única alternativa a un gobierno de Pedro Sánchez en el del PSOE, sostenido por quienes dice tienen las manos manchadas de sangre, en referencia a los legatarios de ETA, al apoyo de Bildu en la convalidación de los decretos sociales. Estas palabras han sido tachadas de irresponsables por el gobierno. Consideran que Casado está actuando fruto de la desesperación que le provocan las encuestas al ver la fractura en el PP por Vox. Veremos cómo refleja esa fractura el Centro de Investigaciones Sociológicas, que publica este martes su macrobarómetro preelectoral, que suena así de rimbombante, con más de 7.000 encuestas en las elecciones del próximo 28 de abril. Intención de voto, valoración de líderes y cocina, porque va a meter el recuerdo de voto el profesor Tezanos en esta ocasión y no va a presentar, como dicen los técnicos, los datos en crudo, sino que los va a presentar cocinados, con todas las variables a tener en cuenta. En cuanto a los debates, parece que los socialistas no tienen mucho interés en un cara a cara entre Sánchez y Casado. Luego lo preguntaremos, por cierto, esta mañana, en Buenos Días Madrid, preguntaremos en el Comité Electoral del PSOE qué están pensando respecto a los debates. No todo es precampaña, o por lo menos hay datos a tener en cuenta en esta precampaña. Es después del Banco de España, el Servicio de Estudio del BBVA rebaja la previsión de crecimiento de nuestra economía para este y el próximo año, y lo achaca a la ralentización de las economías de Francia y Alemania, a la guerra comercial entre China y Estados Unidos y también a algunas decisiones tomadas por el gobierno de Sánchez, como el incremento del salario mínimo y el consiguiente subida de los costes del trabajo, de las cuotas que se pagan por los trabajadores en las empresas. Dice el BBVA que eso podría suponer ya 20.000 empleos menos. Así se despierta este martes, en el que van a ser noticia de otros asuntos que ya nos cuenta Ángela Beato.
La agenda de precampaña lleva hoy a Pablo Casado a Menorca por la mañana y a Ibiza por la tarde. Pedro Sánchez tiene una visita institucional como presidente a la sede del Instituto Nacional de Ciberseguridad en León. Y ya que está por la zona, le han organizado un par de actos electorales en la capital leonesa y en Palencia. Albert Rivera participa en un coloquio sobre economía en Madrid. Pablo Iglesias pone rumbo a Zaragoza y a Santiago Abascal le esperan en Córdoba. Una más, mirando a las elecciones, el PNV y el PDeCAT van a firmar en Bilbao su acuerdo de colaboración postelectoral tras haber decidido ir por separado a las próximas europeas. Ya que estamos en Bilbao, allí esta tarde va a ocurrir algo histórico. Por primera vez el gobierno vasco va a organizar un acto de homenaje individual a una víctima de ETA, al taxista Fermín Monasterio. Hoy se cumple el 50 aniversario de su asesinato. Y hablando de aniversarios, tal día como hoy, en 1977, ocurría esto.
Señoras y señores, hace unos momentos, fuentes autorizadas del Ministerio de la Gobernación han confirmado que el Partido Comunista... Perdón. Que el Partido Comunista de España ha quedado legalizado.
Era una noticia como para impresionar. Se legalizaba el Partido Comunista de España y así lo contaba en Radio Nacional Alejo García, casi sin aliento. Dejamos el flashback, rebobinamos y volvemos al día de hoy. Varios miembros del gobierno van a ser premiados por un medio de comunicación. La vicepresidenta Calvo recibirá el premio La Igualdad de Diario 16 en un acto en el que la ministra de Hacienda Montero y el ministro de Fomento Ábalos recogerán los premios de Mejor Ministra y Mejor Ministro. Novena semana del juicio contra los líderes independentistas en el Supremo. Está previsto que el tribunal tome una decisión a lo largo del día sobre la petición de Jordi Sánchez, el candidato de Junts per Cat, al Congreso, de realizar un debate electoral en la cárcel de Soto del Real. Por cierto, que hoy uno de los juzgados, Raúl Romeva, se va a perder, por estar en prisión, la presentación de su libro Esperanza y Libertad en el Centro Cultural Blanquerna, aquí en Madrid. Al acto va a asistir la candidata al Parlamento Europeo y pareja de Romeva, Diana Riba. En el juicio por la salida a bolsa de Bankia, hoy declara como testigo el inspector del Banco de España, José Antonio Casaus, autor de los correos electrónicos críticos con la viabilidad del grupo. Su comparecencia es una, dicen, de las más esperadas. Del exterior, Israel celebra elecciones generales este martes y Benjamín Netanyahu aspira a repetir por quinta vez. Angela Merkel recibe a Theresa May en Berlín para hablar del Brexit. En Waterloo, Puigdemont y los suyos de Junts per Cat anuncian rueda de prensa y Borrell viaja a Eslovenia, donde a Torra se le ocurrió lo de la vía eslovena. De vuelta a casa, vamos a conocer varios datos este día. Por ejemplo, el Instituto Nacional de Estadística publica la encuesta de fecundidad de 2018 con las razones por las que las españolas tenemos menos hijos de los deseados. También se va a hacer público un informe sobre laicidad que confirma que el número de católicos practicantes está en mínimos históricos, el 26,6% de la población. 8 de cada 10 matrimonios ya son civiles. Y esto me recuerda que se acerca la Semana Santa. Y la DGT ha preparado un dispositivo especial. El director general de tráfico, Pera Navarro, dará hoy los detalles. Si pasan por la plaza de ópera y se encuentran una oreja de 2 metros...
¿Cómo?
Sí, una oreja de 2 metros. Una cosa muy habitual.
Para oír bien.
Preparen un mensaje para los líderes políticos. La plataforma Change.org va a instalar hoy esta escultura gigante que permitirá a cualquiera dejar grabado su mensaje, que se remitirá al político de turno al que usted quiera dirigirse. A lo mejor les convenía pasarse por allí a los vecinos de Las Letras y de Lavapiés, que andan muy enfadados por la turistificación de sus barrios por culpa de los pisos turísticos, y hoy se van a manifestar. Y termino con algo de cultura. Hoy se presenta el cartel de la próxima Feria del Libro de Madrid. Será la edición ya número 78. Se va a celebrar del 31 de mayo al 16 de junio, como siempre, en el Parque del Retiro.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
Las 8 menos 22 minutos. Contamos el pronóstico del tiempo.
La agencia negociadora del alquiler patrocina el tiempo y ofrece a todos los arrendadores de viviendas el mejor sistema de gestión de alquileres que existe en el mercado, el Tranquiler.
Con Ainhoa González.
Jornada de martes de nuevo con ambiente muy inestable, nubosidad variable y esperamos precipitaciones. Comenzarían de forma dispersa, débil, pero pueden ir adquiriendo intensidad y extendiéndose, especialmente a partir del mediodía. En las horas centrales de la jornada, esas precipitaciones se pueden convertir en chubascos tormentosos de forma puntual. No se descartan situaciones de precipitación muy intensa, así que precaución. Y con temperaturas que hoy descienden, ayer subieron ligeramente, bueno, pues hoy perdemos esos grados y nos vamos a quedar con máximas en general en el entorno de los 12-13 grados. De cara a los próximos días, todavía este miércoles necesitaremos el paraguas y con temperaturas que volverán a recuperar algún grado.
Ya lo saben, si desean alquilar sus viviendas sin ningún riesgo y cobrar puntualmente sus rentas, practiquen Tranquiler, agencia negociadora del alquiler, 900-20-2011.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y con Félix Madero, también en Onda Madrid, el enfoque. A esta hora ya, el primero de la mañana.
Diario de un elector mosca, 2. Lo peor, cree este cronista, no es que el político caiga en la impostura. Peor que eso es la exageración. Sobre todo porque semejante figura esconde en sí misma los dos ingredientes básicos de esta campaña, electoral o precampaña, la ausencia de la verdad y su hipérbole. Y en eso caen todos los dirigentes políticos en liza. Si el ambiente está tan cargado como este programa les está contando, ¿qué dejarán para el jueves cuando comience oficialmente la campaña? Todos son unos gallitos delante de un micrófono, pero debates entre ellos, a lo que sabemos, los justos. El debate natural debería darse entre aquellos que ciertamente tienen alguna opción de ser presidentes del gobierno. No más de tres. No lo habrá. Ni de tres ni de dos. ¿Acaso uno con cinco candidatos donde el ruido y la confusión dominen el ambiente y en consecuencia nadie pierda? Por de pronto, Pedro Sánchez no quiere un debate con Pablo Casado. Lo llaman democracia, pero créanme, es otra cosa. Una cosa que se piensa, pero no se nombra.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid, Onda Madrid por el mundo. Empezamos en la Unión Europea, en Bruselas, Concha Lozano. Buenos días.
Buenos días. La posibilidad de un Brexit sin acuerdo se ha convertido en la peor pesadilla para la Unión Europea, tanto que el consenso mostrado hasta ahora entre los 27 se resquebraja. La primera ministra británica inició ayer una mini gira de urgencia antes de la cumbre por las capitales europeas para lograr más tiempo, pero la extensión de la prórroga ya se ha convertido en un problema y el tono aumenta por días. Ayer mismo la Comisión insistía en que un Brexit abrupto sería un caos y una tragedia para todos. El presidente del Consejo, Donald Tusk, está dispuesto a conceder hasta un año de prórroga para que el Reino Unido abandone la Unión, pero desde Francia el primer ministro Macron asegura que hay que conceder mucho menos tiempo y asumir las consecuencias. A todo ello, desde Holanda, el primer ministro Mark Rutte pide garantías al gobierno de May para que el Reino Unido no boicotee a la Unión, el proyecto europeo, mientras esté dentro durante el periodo de prórroga.
De Bruselas a Washington, de la Unión Europea a Estados Unidos, Vice Segovia, buenos días.
Buenos días. La Casa Blanca anuncia la salida del director del servicio secreto Randolph Ailes. El anuncio llega un día después de la renuncia de la secretaria de Seguridad Nacional y tres después de que Trump retirara del cargo al director en funciones de inmigración y aduanas. Según el diario The New York Times, el mandatario realiza una purga de los encargados de la seguridad del país y aún se espera el reemplazo de dos cargos más en los próximos días. Y en cuestión migratoria, un juez bloqueó la medida del presidente que obliga a los inmigrantes solicitantes de asilo que esperen en México durante el proceso. Sin embargo, el magistrado no implementará todavía la orden. En cuanto a política exterior, el Departamento de Estado designó como grupo terrorista a la Guardia Revolucionaria, una rama de las Fuerzas Armadas de Irán. Es la primera vez que Washington nombra a parte de un gobierno como grupo terrorista. Así se acuesta Estados Unidos, mientras España amanece.
Amanecemos en Onda Madrid con los periódicos leídos por Javier Fernández Arribas. Buenos días, Javier.
Buenos días a todos.
El programa electoral del líder del PP, Pablo Casado, y en la apertura de las portadas de los periódicos.
ABC titula: Casado apuesta por la ideología y quitarse complejos. Presenta en Barcelona el programa electoral del PP para convencer a los votantes de que es la única alternativa a un gobierno de Sánchez sostenido por quienes tienen las manos manchadas de sangre. La Razón titula: El PP verdadero de Casado, más ideología y perfil liberal. Presenta un ambicioso programa para el 28 de abril con 500 medidas y de ruptura con el marianismo. El candidato eligió Barcelona para presentar su proyecto y elevó el tono contra el presidente por sus alianzas con Bildu. Sánchez prefiere manos manchadas de sangre a las manos pintadas de blanco, dijo.
¿Cómo tratan este tema los periódicos El País y El Mundo?
El País titula: Casado propone quitar poder a las autonomías y recentralizar el Estado. El PP elude la corrupción y ofrece reducir impuestos. El Mundo titula, como segunda noticia: Casado mejorará las pensiones a quienes alarguen su vida laboral. Promete un plus salarial o bajar el IRPF a los trabajadores que retrasen su jubilación. Abre la puerta a que las autonomías devuelvan competencias.
¿Otros temas que podemos destacar en las portadas?
En El Mundo, la noticia de portada es el foro del mundo, la España necesaria con Albert Rivera. Comillas, no se puede moderar a Sánchez, echarlo es una emergencia. Anuncia que implantará una selectividad única para toda España y una asignatura obligatoria de Constitución. Otros temas, Salvini se erige en líder de los grupos eurófobos de la Unión Europea. En la página 2 de ABC, Gibraltar crecerá 60.000 metros cuadrados invadiendo las aguas españolas. Casi 1 millón de viajes del IMSERSO en el aire. BBVA avisa de que la economía ha dejado de crear 20.000 empleos tras el alza del salario mínimo. En La Razón, imputado el exdirector de información de Moncloa por el caso Villarejo. Carmena insta a la Junta Electoral a que solo multe a Podemos por el vídeo de Bárcenas en la Plaza Mayor. Informe del BBVA, Sánchez dilapida la recuperación, menos PIB y más gasto. Alía se moviliza contra los alcaldes sin planes antiincendios. Las elecciones en Israel se vuelven un plebiscito a Netanyahu. Un juez investiga un fraude masivo en las elecciones de los Mossos.
¿Qué temas llevan hoy los periódicos digitales, Javier?
El Confidencial celebró un debate de candidatas. PP, Ciudadanos y Vox critican la patrimonialización del feminismo por parte de la izquierda. División en la derecha y sintonía en la izquierda. Las candidatas marcan la campaña. El Independiente. El fiscal dice que hubo una organización criminal en la cúpula de la policía. El Español. Sánchez mantiene el suspense sobre los debates en televisión a la espera del macrosondeo del CIS. OK Diario. El PNV redacta ya el texto de autodeterminación del País Vasco en el que incluye a Navarra. 20 minutos. La contaminación mejora en el área de Madrid Central, pero empeora afuera. El diario.es. Los 7 imputados de la brigada política fueron premiados en el primer mandato de Rajoy con una medalla pensionada. Voz Populi. El argentino Silingo desvela que varios españoles les enseñaron a torturar. Moncloa.com. Casado incluye en su programa pedir a Trump que la sexta flota se instale en Rota. La información.com. Société Générale prepara un recorte de plantilla en España tras el duro ajuste de París y Londres.
Estos titulares tienen respaldo en los editoriales de los periódicos.
En El Mundo, el editorial se titula Rivera y la bandera de la educación. Dice, los valores de la Constitución son la vacuna contra el nacionalpopulismo. Concluye, se trata de incrementar el aprecio al mejor periodo de nuestra historia frente a los enemigos de la convivencia, una vacuna contra la tóxica propaganda nacionalpopulista. El otro editorial se titula PP, un programa para el rescate de Cataluña. En ABC, el editorial se titula El programa del centro-derecha. Dice, el PP compite a derecha e izquierda con partidos que buscan derrotarlo en su propio terreno para arrebatarle el liderazgo frente al PSOE y sus aliados radicales y separatistas. El otro editorial se titula La economía se frena y el gasto aumenta. En La Razón, el editorial se titula Un programa para toda España. Dice, Pablo Casado ha acentuado por una parte la vocación liberal del Partido Popular y por otra la reafirmación constitucionalista y de defensa de la nación española que confirma su ideario. En El País, con llamada en portada, el editorial se titula Debates y formatos. Dice, la discusión sobre programas alternativos es necesaria en democracia. El otro editorial se titula Yihadistas españolas.
¿Qué artículos de opinión no pueden perderse nuestros oyentes?
En La Razón, el artículo de Fernando Rayón se titula 500 medidas. Dice, las propuestas más contundentes, bajar impuestos y eliminar sucesiones, donaciones, patrimonio y actos jurídicos. En La Razón también el artículo artículo de Eli del Valle se titula Corazón y tripas. Concluye: sería muy deseable que fuésemos a votar con la cabeza y, si quieren, también con el corazón, pero visto el interés que están poniendo todos, volveremos a ir con las tripas en la mano. ¿Qué le vamos a hacer? En ABC, La Tercera, la firma hoy la periodista y escritora Maripau Domínguez con este título: No empezamos bien. Escribe: No empezamos bien, pero no ahora, magistrado Marchena. Esto viene de lejos. El delirio independentista no empezó bien hace ya muchos años. Sea cual sea el veredicto final, lo que no tiene remedio es el corazón quebrado de una Cataluña que no merecía las profundas grietas sociales que han causado los engaños soberanistas. En El País, artículo de Juan Antonio Ortega Díaz Ambrona, titulado Independentismo en 10 paradojas. Dice: conviene subrayar los límites que los independentistas están sobrepasando para evitar que se destruya la convivencia democrática y lleguemos a situaciones irreversibles. Y en Voz Populi, el artículo de Álvaro Nieto se titula Pánico en el establishment. Vox está de moda. Escribe: hay algo que facilita el crecimiento de Vox. Sus votantes son más variopintos de lo que se está diciendo. Hay mucho ex votante de PP y Ciudadanos, partidos que están en estado de pánico estos últimos días, pero también de Podemos y de la abstención, sobre todo aquellos que quieren dar un golpe en la mesa contra el sistema establecido.
Imágenes de las portadas con valor en sí mismas.
En ABC, la foto de Pablo Casado salpicada por todos lados con palabras de su programa electoral. En La Razón, la imagen de Pablo Casado es con Cayetana Álvarez de Toledo, la candidata por Barcelona. La imagen del Mundo es para Albert Rivera en el foro La España Necesaria del Mundo. Y en El País, imagen de varias gitanas con este pie de foto. Más gitanos en candidaturas, pero aún muchos retos que resolver.
Te quedan los salmones, Javier.
Expansión. Carlyle entra en Cepsa. 5 días. Carlyle comprará del 30 al 40% de Cepsa al precio previsto de la OPV. El Economista. Cepsa vende hasta el 40% con plusvalías de 5.000 millones. Capitalmadrid.com, la crisis de Neynor da un aviso a navegantes entre promotores. Diarioabierto.es, la crisis libia empuja al Brent a los $71 el barril, cotización máxima del año.
Titulares de la prensa en Madrid, completamos como cada mañana con los titulares de la prensa en Barcelona, Puente Radiofónico, Onda Madrid en Barcelona. Rafa Ribot, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo.
¿Rechazo a qué?
Pues al pacto de las tres derechas, según la encuesta de GESOP, la bajábamos ayer, la primera parte, hoy publica la segunda entrega del periódico, que se fijan los datos postelectorales. Según esta encuesta, entonces, la mitad de los votantes de Ciudadanos recelan de un acuerdo con el Partido Popular que incluye a Vox. El electorado socialista prefiere una mayoría con Podemos o Ciudadanos, evidentemente, antes que con los independentistas.
La propuesta de Casado.
También en la prensa catalana, en este caso La Vanguardia, habrá edición destacando que el líder del PP aboga por recuperar competencias para el Estado y por el castellano como lengua vehicular.
El coste de la incertidumbre.
También La Vanguardia sitúa en su portada el estudio del BBVA, que cuantifica en 5.000 millones de euros del Producto Interior Bruto las consecuencias de los interrogantes que se ciernen ahora mismo sobre la gobernabilidad de España.
¿Quién es el mediador?
Pues hay alguien que se propone. El presidente de la patronal catalana Fomento del Trabajo, Josep Sánchez Vidra, se comprometió ayer públicamente a emplearse a fondo, dijo, para promover el diálogo entre la Generalitat y el gobierno que salga de las próximas elecciones.
Puigdemont contra todos.
Sí, ayer hablábamos de las tensiones internas en el PDeCAT y ahora se ha sumado las que ha provocado él con Esquerra Republicana al fichar a Toni Comín, diputado de los republicanos actualmente, recordémoslo, como el número 2 para su lista en las elecciones europeas.
Sospechoso de espionaje, ¿quién?
Sí, a ver, acaba de publicar la noticia ahora mismo la Agencia Catalana de Noticias, se han hecho eco ya algunos digitales. La policía belga implica supuestamente a un fiscal de la Audiencia Nacional, Carlos Bautista Samaniego, principal experto en euroórdenes, con el caso de la baliza que se situó en el coche de Puigdemont en Bélgica, lo recordarás, porque es la que facilitó posteriormente su detención en Alemania.
Me voy a lo último, al dato optimista, Rafa.
Pues el digital Todo Barcelona informa que ha crecido un 50% la contratación de superficie para oficinas en la ciudad y su área metropolitana.
Bueno, pues ahí lo dejamos. Querido Rafa Ribot, desde Puente Radiofónico, Onda Madrid en Barcelona. Que tengas un buen día, Rafa.
Adiós, buenos días.
Vamos con el deporte.
Onda Madrid, deportes.
Laura Cabrera, buenos días.
Hola, muy buenos días, Juan Pablo Colmenarejo.
¿Por dónde empiezas?
Tenemos que dar una triste noticia para todos los que hemos
hoy
vivido
en la radio,
el deporte,
sí,
hoy en la radio, para todos los amantes del fútbol.
Cuando
y sobre
éramos
todo
pequeños,
de la radio
en los 80.
Oh. Se acabó y se apagó la voz del hombre del gol. Pues Héctor del Mar falleció ayer a los 76 años de edad, efectivamente apodado como el hombre del gol, según la agencia EFE y según fuentes de su entorno, víctima de un infarto. Ayer nos dejaba el mítico locutor de radio nacido en Buenos Aires, que fue una de las grandes figuras del periodismo deportivo en nuestro país en la década de los 80, narrador de fútbol, narrador también de Pressing Catch en Telecinco y que desarrolló prácticamente su carrera en Radio España y Radio Intercontinental. Descanse en paz, Héctor del Mar. En lo deportivo, pues tenemos que hablar de Eden Hazard, que sigue siendo protagonista y sobre todo cada vez más cerca del Real Madrid. Ayer el Chelsea jugaba partido de la Premier, ganó 2-0 al West Ham con doblete del jugador. Y atención, porque esas fueron sus declaraciones después del partido. Le pregunta el periodista, a los seguidores del West Ham te han cantado que te ibas al Madrid, ¿sabes algo que nosotros no sepamos? Están equivocados, en este momento estoy enfocado con el Chelsea, quiero terminar los 4 años y luego ya veremos. Entre los 4 primeros, luego la Europa League y después ya veremos. Y después le preguntaron también a su entrenador, Mauricio Sarri. Es muy barato, en este mercado. Creo que no podemos hacer nada. El club está de acuerdo conmigo. Eden quiere tener una nueva experiencia y creo que no podemos hacer nada para retenerlo. Pues blanco y en botella, Hazard cada vez más cerca del conjunto del Real Madrid. También mañana miércoles vamos a conocer la sanción a Diego Costa tras su expulsión en el partido en el Nou Camp ante el Barcelona. El hispano-brasileño le podrían caer entre 4 y 8 partidos por los graves insultos que reflejó Gil Manzano en el acta del partido. Ahora el conjunto rojiblanco está trabajando en un escrito de alegaciones contra el acta arbitral, sobre todo para tratar de atenuar la sanción en la que Gil Manzano recogía que le sujetó por la mano para que no sacara más tarjetas amarillas a sus compañeros. Y sobre las insinuaciones que hicieron algunos jugadores como Coque, que dice que siempre pasa algo cuando van a Barcelona, ayer el portavoz de la Junta Directiva del Barça, Josep Vives, tuvo respuesta, tiró de hemeroteca para contradecir a los desconfiados.
No me gusta hablar de insinuaciones peligrosas, pero es evidente que además es que la historia y la hemeroteca, pues creo que a veces nos dejan a todos un poco en evidencia, a todos, a nosotros también. Porque, claro, quiero recordar que en este estadio, en el último partido de Liga, jugamos contra el Atlético de Madrid hace unos cuantos años y hubo una jugada que podía decidir la Liga, que fue un error arbitral, entendemos nosotros, y que nos perjudicó y que nos quitó un campeonato. Y, en cambio, nosotros no hemos hablado normalmente de eso, no hemos hablado de eso.
Y hablando de sanciones, la Liga ha denunciado ante la Comisión Antiviolencia los hechos ocurridos el sábado en Vallecas contra el entrenador del Valencia, Marcelino García Toral, donde varios aficionados insultaban gravemente al entrenador del conjunto valenciano. Por su parte, el Rayo Vallecano de Madrid, a través de un comunicado, informaba a última hora de ayer que se ha identificado a uno de esos aficionados. De hecho, el hombre, el que en las imágenes se ve de mayor edad, se personó voluntariamente en las oficinas del club manifestando su arrepentimiento en una carta que se adjunta en ese comunicado. El Consejo de Administración, de todos modos, tomó la decisión de suspender su condición de abonado por lo que resta de temporada. Tampoco es una gran sanción, solo quedan 3 partidos en casa. El Rayo Vallecano dice que sigue focalizando sus esfuerzos en tratar de identificar a los otros 2 implicados en este triste suceso, subrayando desde la entidad que no van a tolerar ni justificar ningún tipo de violencia. Recordamos que en las imágenes se ve claramente cómo le desean la muerte a Marcelino y también a su mujer. El Real Madrid, por su parte, va a volver hoy al trabajo tras la victoria ante el Eibar. Los madridistas no van a jugar hasta el lunes, va a ser una semana muy larga, no lo harán hasta el lunes, como decimos, ante el Leganés. Y atención, porque el Leganés ha anunciado precios populares desde los 40 euros para ese partido ante el Real Madrid. Y además los pepineros van a regalar camisetas oficiales si se gana al Real Madrid. Todo empezó con un reto que lanzó el jugador del Leganés, Simanowski, en las redes sociales.
Bueno, la que hemos liado, madre mía. Bueno. Pues va a ser que mi club tiene un par de huevos y ha aceptado el reto. Así que nada, todo el mundo a las tiendas a comprar camisetas como locos y el lunes os esperamos en Butarque para tenerlo de blanquiazul. Un abrazo.
Pues nada, todo el mundo a comprar camisetas del Leganés, porque si el Leganés gana, al Real Madrid le saldrán gratis.
Llegamos a las 8 de la mañana. Buenos días, Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Pastelerías Manacor en la zona noroeste de Madrid. Ingredientes naturales y saludables con una energía limpia y sostenible en nuestro obrador artesanal. Sabor de siempre como nuestras torrijas, calificadas las mejores de Madrid y hechas a diario. Su pedido online en pasteleríasmanacor.es. Pastelerías Manacor, pasión por la pastelería artesana desde 1753.
Ven a disfrutar de las jornadas gastronómicas del Rincón Asturiano. En abril, jornadas de la fabada, del mejor cachopo de Madrid y menú especial para dos personas. Descubre la mejor gastronomía asturiana en el centro de Madrid, en calle Delicias 26 y Áncora 32. Información y reservas en elrinconasturiano.es.
Si te gusta el cine, te mereces Kinépolis. Encontrarás la mayor variedad de contenidos y la mejor calidad de imagen y sonido. Compra tus entradas en kinépolis.es y disfruta del mejor cine.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, comenzamos una nueva jornada. Aquí estamos desde las 6 de la mañana, en este martes 9 de abril. Un día que, según nos dicen los del tiempo, nos va a acompañar la lluvia, eso sí, de manera intermitente, ahora sí, ahora no, a ratos. Las temperaturas máximas bajan, hace un poquito más de frío esta mañana. Llegaremos a los 12 grados en la capital, 14 en la zona sur. A esta hora las temperaturas son bajas. Abríguense, sacan en manga corta, que está el catarro, lo acecho. Tenemos 2 grados en la sierra, 5 en Madrid capital y 4 en la zona sur. En este martes 9 de abril, dentro de 48 horas, el presidente de la Comunidad de Madrid va a dejar el cargo. Una vez que ha sido designado número 4 de la lista del PP en las elecciones europeas, tiene que dejar la presidencia de la comunidad autónoma. Presentará su dimisión a la presidenta de la Asamblea de Madrid, Paloma Grados, y será sustituido en el cargo hasta que llegue el relevo después de las elecciones por el actual vicepresidente Pedro Royán Garrido. Hoy preside su último consejo de gobierno. El anuncio de la fecha ya lo concretaba anoche en la entrevista en Telemadrid, en la que hizo un balance positivo de su gestión. Asegura que le hubiera gustado sacar adelante normas como la ley del suelo o la ley del universitario. También dijo que le gustaría ser recordado como un presidente que supo estar a la altura de la circunstancia.
Si no ocurre nada extraordinario, que yo creo que no, el jueves presentaré mi dimisión ante la presidenta de la Asamblea, tal y como marca la ley, y por tanto en esa fecha será cuando deje de ser presidente. Pues como un presidente que gobernó para todos, que dejó las cosas mejor que estaban y que yo creo que al final un presidente que supo estar a la altura de las circunstancias.
Garrido reconoce que le hubiera gustado ser el candidato a la Comunidad de Madrid. De hecho, recuerda como uno de sus peores días de esta legislatura, cuando supo que no sería candidato y cuando Cristina Cifuentes dimitió y él fue presidente de la Comunidad de Madrid. Asegura además que afronta su nueva responsabilidad en el Parlamento Europeo con ilusión. Ya veremos cuál es el futuro de Ángel Garrido en la política nacional. De momento, ese es su futuro en el Parlamento Europeo. Hablando de elecciones y de política nacional, el presidente del PP, Casado, ha subido el tono en la presentación de su programa electoral en las elecciones del 28 de abril. 500 medidas, entre ellas reforzar la cohesión nacional con medidas como la ley de lengua, el juramento correcto de cargos, aplicar el artículo 155 en Cataluña el tiempo necesario. El programa lo presentó en Barcelona. En materia económica, reducción del IRPF, bajada del impuesto de sociedades, supresión del impuesto de sucesiones, subir el cálculo de la pensión a toda la edad laboral, también endurecer la ley para luchar contra la ocupación de viviendas, la derogación de la ley de memoria histórica, que será sustituida por una ley de concordia, y una ley de apoyo a la maternidad para evitar que para reducir el número de abortos. Aunque en el programa no se habla del aborto, tampoco se habla de la corrupción. Casado se mostró convencido de que el PP es la única alternativa a un gobierno de Pedro Sánchez, sostenido por independentistas, especialmente en referencia a Bildu. Señaló que son aquellos que tienen manchadas las manos de sangre, que Sánchez prefiere el apoyo de quienes tienen manchadas las manos de sangre que las manos blancas, en referencia a los legatarios de ETA, a Bildu, a la hora de sacar la semana pasada adelante la convalidación de los decretos sociales de Sánchez en la Diputación Permanente del Congreso.
Sánchez es un peligro público para España. Es el presidente más radical, más sectario que ha habido en la historia democrática de España. Prefiere manos manchadas de sangre a manos pintadas de blanco.
Casado vuelve a subir el tono al unos días de comienzo oficial de la campaña en el Partido Socialista y en el gobierno. Ha causado cierto estupor esta frase de Casado. El número 3 del PSOE, ministro de Fomento Ábalos, califica al presidente del PP de irresponsable.
Que solamente se puede justificar desde la más absoluta desesperación. Pero uno no debería jugar con esas cosas. Y ese nivel de responsabilidad, de irresponsabilidad, lo inhabilita para presidir España. No se puede hablar así.
Dice Ábalos que no se puede hablar así, después de la crítica de Casado al gobierno por apoyarse en Bildu para sacar adelante los decretos sociales, además de esa ley que aprobó el PSOE con el PNV, que pone en cuestión el trabajo de la Fuerza de Seguridad, según denunciaban en el Partido Popular. En la noche de jueves al viernes a las 0 horas comienza oficialmente la campaña electoral. Todavía no sabemos cuántos debates electorales va a haber. Parece descartado el cara a cara Sánchez Casado, porque el PSOE no quiere ese cara a cara. Va a esperar a que se publique hoy el CIS. Tenemos hoy CIS, Centro de Investigaciones Sociológicas. Al final de la semana tendremos la decisión de lo que dice el PSOE respecto a los debates. Hoy se publica ese macro barómetro de intención de voto, con más de 7.000 entrevistas y con cocina. Y dirá usted, ¿cómo que con cocina? Pues que últimamente, desde que llegó Tezanos, todos los datos los presenta en bruto, o sea, así en crudo, como dicen los técnicos, en crudo, sin matizar el recuerdo de votos, sin incluir una serie de variables que mejoran la proyección según los expertos. Y eso ocurrió, por ejemplo, en el resultado que presentó Tezanos antes de Andalucía, y ya vieron ustedes cuál fue el resultado, que no dio casi ninguna. El caso es que va a presentar una encuesta muy potente, la más potente que se hace en España, con más de 7.000 entrevistas y cocinada en el sentido de tener en cuenta todos los factores que hay que tener a la hora de presentar los datos. Y a partir de ahí que los expertos miren el dato en bruto, cocinado o medio pensionista, porque le aparecerá todo y se podrá ver la foto que ofrece el CIS, que es notable por el tamaño de la muestra. Y a partir de ahí lo siguiente que sabremos son los debates. No parece que vaya a haber un cara a cara Sánchez Casado, y el PSOE se piensa si debate a 4, a 5 en una televisión pública o en una privada. Y a 5, ¿quién es el 5? Vox. El gobierno medita si le conviene o no a Sánchez primero ir al debate y hacer como Rajoy en 2015, que envió a la vicepresidenta del gobierno. Y segundo, que en ese debate esté Vox, porque Vox no tiene representación parlamentaria. A lo mejor el Partido Socialista en una televisión pública puede decir, pues mire usted, estos señores no van porque no están en el Parlamento en este momento, que lo que cuenta es el pasado, no el futuro. Eso se va a decidir en las próximas horas. Es noticia, al comienzo de la campaña, otra previsión económica que nos alerta del nubarrón. Ya alertó el Banco de España del nubarrón, ahora alerta el BBVA, que dice que va a crecer menos la economía española, por lo tanto se van a crear menos empleos, debido a que nuestro entorno, Francia y Alemania, no tiran y no crecen. Guerra comercial de Estados Unidos y China, más algunas consecuencias negativas que están teniendo decisiones del gobierno, según el BBVA, como por ejemplo la subida no tanto del salario mínimo interprofesional, sino la subida de los costes laborales que acarrea ese incremento del salario mínimo. Según el BBVA, se podrían haber destruido ya 20.000 empleos por culpa de esa decisión del gobierno. Insisto, lo dice el BBVA. En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, contamos noticias. Con la ayuda de Ángela Beato y David Raez, la Constitución entra en precampaña.
El presidente de Ciudadanos ha anunciado que si gobierna propondrá enseñar la Constitución en la escuela. Por su parte, Podemos ha editado una versión reducida de su programa electoral en forma de Constitución para captar la atención del electorado.
El Tribunal Supremo rechaza la querella de Torra contra Casado.
La Sala de lo Penal no admite a trámite la querella por delito de injurias presentada por el presidente de la Generalitat contra el líder del PP. Torra denunció a Casado por llamarle desequilibrado en un mitin celebrado en Barcelona.
Novena semana del juicio por el referéndum ilegal del 1 de octubre.
La actividad continuidad estará condicionada por varias decisiones relacionadas con la causa, como la solicitud de Jordi Sánchez de realizar un debate electoral en prisión o la posición de la Fiscalía sobre las peticiones de libertad de los candidatos presos.
El juez imputa a Alberto Pozas por revelación de secretos.
El exdirector general de Información Nacional de la Moncloa ha reconocido que cuando dirigía Interview entregó a Villarejo el pendrive con el volcado del teléfono sustraído a una asesora de Pablo Iglesias. El juez ha cambiado su condición de testigo a investigado.
Iglesias comunicó en octubre al Ministerio del Interior el pirateo de una cámara de seguridad en los alrededores de su casa.
Cuando detectó que las imágenes tomadas por el dispositivo de seguridad de la Guardia Civil circulaban por Internet en una web que emitía en directo. La investigación condujo hasta un servidor en Singapur, pero la policía no pudo identificar a los autores.
El juez de la trama púnica levanta la imputación al expresidente regional de Murcia.
No encuentra indicios, con un mínimo de certeza, de que Pedro Antonio Sánchez pudiera haber cometido algún delito en este caso, una de las imputaciones que motivó su dimisión. Había sido acusado de limpiar su imagen en las redes sociales con dinero público.
Sigue la búsqueda del joven gaditano desaparecido en un río de Ecuador.
Al operativo de búsqueda de Manuel Tundidor se unirán hoy más rastreadores y fuerzas de rescate especializadas en aguas rápidas. En Trebujena, Cádiz, familiares, amigos y vecinos se han concentrado para pedir que se dediquen más medios.
Theresa May busca apoyos en Alemania y Francia.
La primera ministra británica se desplazará a París y a Berlín para reunirse con Emmanuel Macron y Angela Merkel. Va a tratar de discutir con ambos sobre el proceso del Brexit y su petición de prorrogar la salida hasta el 30 de junio.
Contamos el pronóstico del tiempo.
La agencia negociadora del alquiler patrocina el tiempo y ofrece a todos los arrendadores de viviendas el mejor sistema de gestión de alquileres que existe en el mercado, el Tranquiler.
Con Ainhoa González.
Hoy tampoco podemos perder de vista el paraguas en una jornada de martes con ambiente muy inestable. Esperamos precipitaciones que, comenzando de forma dispersa y débil, se vayan extendiendo y adquiriendo mayor intensidad, especialmente a partir del mediodía. En la franja central de la jornada, esas lluvias, esas precipitaciones, se pueden dar de forma tormentosa en algunos puntos, lo que decimos, chaparrones intensos, y luego irían remitiendo de cara a las últimas horas de la jornada. Las temperaturas en ligero descenso respecto a las máximas de ayer. Hoy llegaremos a valores de 12-13 grados en general.
Ya lo saben, si desean alquilar sus viviendas sin ningún riesgo y cobrar puntualmente sus rentas, practiquen Tranquiler, agencia negociadora del alquiler, 900-20-2011.
Noticias del deporte con Laura Cabrera.
Se apagó la voz del hombre del gol. Anoche fallecía Héctor del Mar a los 76 años de edad. El mítico locutor, nacido en Buenos Aires, fue una de las grandes figuras del periodismo deportivo de nuestro país en la década de los 80. En lo que se refiere al mundo deportivo, Eden Hazard cada vez está más cerca del Real Madrid. El jugador, tras marcar dos goles ayer con el Chelsea ante el West Ham, manifestó que ahora se centra en terminar la temporada, pero que después se verá. Su salida fue reforzada por las palabras de su entrenador, Mauricio Sarri, donde dijo textualmente que el club nada podía hacer porque tenía la decisión tomada. El Atlético de Madrid, por su parte, prepara alegaciones para tratar de minimizar la sanción a Diego Costa por los insultos recogidos por Gil Manzano en el acta del partido Barcelona-Atlético de Madrid. Mañana el comité de competición decidirá la sanción, que podría ir de 4 a 8 partidos. Además, la Liga denunció ante la Comisión Antiviolencia los graves insultos de varios aficionados del Rayo Vallecano dirigidos al entrenador del Valencia, Marcelino. El Rayo ya ha identificado a uno de esos aficionados, que ha mostrado su arrepentimiento, y le han sancionado retirándole el abono lo que resta de temporada.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 y 12 minutos. Información del tráfico ahora mismo en Onda Madrid. Patricia Arriaga, Dirección General de Tráfico, buenos días.
Muy buenos días. Pues a esta hora muy pendientes de dos accidentes. El primero en la M50 a la altura de Getafe, que genera 8 kilómetros de retenciones en sentido a la autovía de Córdoba, en sentido a la A4. También otra colisión está dificultando la entrada a la capital por la carretera de Colmenar, la M607 a la altura de Tres Cantos. Intensas ya todas las entradas a la capital, especialmente la A1 en San Sebastián de los Reyes, la A2 Torrejón de Ardós y San Fernando, la A4 Valdemoro y Pinto, la A42 en Torrejón de la Calzada, Parla, Fuenlabrada de Villaverde, la A5 en Alcorcón y Campamento, y muy densa también la entrada por la A6 desde Las Rozas. Además, en la M40 van a encontrar tramos ya bastante complicados. Lo peor, Valle Casabic-Álvaro sentido A2, Barrio de la Fortuna y Pozuelo en sentido A6, Valdemarín en ambos sentidos.
En cuanto a las calles de Madrid, Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, muy buenos días. Bueno, hasta el momento la hora punta se desenvuelve dentro de los cauces normales. Está amaneciendo, ya amanecido, el sol muy bajo y de ello pues se lo están notando los conductores, sobre todo de la carretera de Colmenar. Pero nos vamos al lado opuesto, nos vamos al sur de la ciudad, porque allí es donde nos estamos encontrando una retención extraordinaria que deben evitar, y se lo decimos a los conductores del interior de la ciudad. No deben salir por la glorieta de Málaga, tomar esa, la avenida de Andalucía. Algo debe haber en el sur de la M40, porque vemos que la saturación es muy, muy importante. Si están a tiempo, lo mejor es que tomen rutas alternativas, como pueda ser la A42. Por lo demás, el tráfico más importante, un día más, está en el este de la M30, en las proximidades del puente de la Avenida América. Recuerden que han comenzado dos ferias importantes y hay más trasiego en Avenida América a la carretera de Barcelona y, lógicamente, en los recintos de AIFEMA. Por lo tanto, todos aquellos que puedan, pues que se acuerden del metro, la línea 8.
No hay novedad a esta hora, precisamente ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. Estamos contando la actualidad al comienzo de este martes, el 9 de abril, en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Contamos, por ejemplo, que hoy hay Consejo de Gobierno en la Comunidad de Madrid, Carlos Ibáñez.
Sí, que va a ser el último Consejo de Gobierno para Ángel Garrido como presidente de la comunidad. Anoche anunciaba aquí en Telemadrid que el jueves presentará su renuncia al cargo para concurrir en las listas del Partido Popular al Parlamento Europeo.
Si no ocurre nada extraordinario, que yo creo que no, el jueves presentaré mi dimisión ante la presidenta de la Asamblea, tal y como marca la ley, y por tanto en esa fecha será cuando deje de ser presidente.
Se trata de un Consejo de Gobierno que va a aprobar, eso sí, temas importantes, entre ellos la gratuidad de las guarderías públicas de la red regional y el nuevo decreto para regular la convivencia en centros públicos y concertados y de esa forma prevenir el acoso. Además, les estamos contando que un joven de 23 años se encuentra a esta hora en estado muy grave al ser arrollado a primera hora de la mañana en la carretera M14 a la altura del kilómetro 3 cuando un taxista que circulaba por la carretera cerca de la terminal 1 del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas le ha arrollado. Gemma Martín, portavoz de Emergencias Madrid.
Los sanitarios de SAMUR Protección Civil le han atendido de, entre otros, traumatismos de uno craneoencefálico severo, de uno torácico y de uno abdominal. Ha sido intubado y trasladado con pronóstico muy grave al Hospital de la Paz. Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación de este atropello.
Y ahora nos vamos hasta Lavapiés, porque allí los vecinos vuelven a denunciar la venta de droga en sus calles. Apuntan ahora a clanes de la droga de la Cañada Real que se estarían desplazando hasta ese barrio. Unidad Móvil de Onda Madrid, Mariano Naranjo y Gloria Talavera.
Buenos días. Trapicheo y consumo de drogas en las calles, narcopisos hasta 10 contabilizan los vecinos, peleas, falta de policía y cámaras de seguridad sin funcionar. Todo este cóctel es lo que preocupa a los vecinos de Lavapiés, como a Manuel Osuna, que es miembro de la asociación La Corrala, y han pedido una reunión urgente con la delegación del gobierno, reunión que de momento no ha llegado. Buenos días.
Hola, qué buenos días. Pues exactamente, sí, la asociación de vecinos La Corrala con Movimiento contra la Intolerancia, pues hemos solicitado a la delegación del gobierno pues una reunión para empezar a solucionar el problema que estamos teniendo tanto los vecinos como las vecinas del barrio de Embajadores en Lavapiés, donde el aumento del consumo de droga en la calle se ha aumentado en poco tiempo, se ha aumentado y realmente los vecinos tienen una preocupación importante porque por desgracia nosotros ya lo estuvimos sufriendo durante unos hace 10 o 15 años, sufrimos aquí una situación bastante complicada y lo que no queremos es que eso vuelva a repetirse. A ver, menores no acompañados en la calle, enifando pegamento y esas cosas, y nosotros lo que intentamos es que esto se ponga en solución. Es verdad que las administraciones durante estos años han estado un poquito más relajadas en ese tema, y ahora lo que tenemos que decir es a las administraciones que se vuelvan a poner las pilas para intentar que este problema no que se quede encallado aquí en el barrio.
Porque vendedores y consumidores actúan con descaro, se les puede ver en la calle Tribulete, en la plaza Nelson Mandela. Por la noche llegan las peleas, hasta 150 vendedores, algunos de ellos que quizás han vendido, siguen vendiendo en la calle Real y que se han trasladado aquí, también los consumidores.
Bueno, lo que tenemos que empezar a decir es que los que están traficando, es verdad, es las tres plazas que tú has comentado, es el sitio donde más trapicheo estamos teniendo en este momento, pero que no tenemos que empezar a acusar a una nacionalidad que esté vendiendo la droga, sino que son grupos de gente que está traficando con droga, y lo que nosotros queremos es eso, es que esta gente, pero que no queremos echarles para que se vayan a otro barrio, porque al final lo que hacemos es empujarles a otro barrio. Lo que nosotros estamos diciendo es que esto hay que empezar a tomar una solución definitiva para que esta gente no se erradique en el tema de la droga. Y lo que más nos preocupa es la gente, los colegios, que se les ve por las calles y todo el tema ese, para que los chavales no empiecen a caer.
Manuel Osuna, muchísimas gracias. Una de las personas preocupadas en este barrio de Lavapiés, un escenario de impunidad que dicen llama también Carlos al delito.
Gracias, Gloria. Bueno, pues estos vecinos de Lavapiés y también los de Letras y Sol se van a manifestar hoy, y lo van a hacer por otro motivo. Lo van a hacer contra los pisos turísticos en sus barrios, al tiempo que critican lo que dicen es la inacción del gobierno regional en este asunto, la inacción para frenar la proliferación de este tipo de pisos. La manifestación va a partir a las 7 de la tarde de la plaza de Jacinto Benavente y va a discurrir hasta la plaza de Lavapiés bajo el lema "No a la turistificación de nuestras casas y de nuestros barrios". Y atención a quienes hoy pasen por la plaza de Isabel II, porque allí van a ver algo inusual. Van a ver una oreja de más de 2 metros de alta que va a ser instalada esta mañana por la plataforma Change.org para que los ciudadanos que así lo deseen graben los mensajes que quieran trasladar a los principales líderes políticos que dentro de muy poquito van a estar en campaña electoral. Mensajes que luego Juan Pablo les van a ser enviados para que puedan escucharlos y para que puedan saber cuáles son las preocupaciones de los ciudadanos de Madrid.
Oído. Escuchemos también lo que tenemos que contar hoy, o lo que nos tienen que contar hoy en el intercambiador.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
En el intercambiador, María Cano, Madrid Diario. ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Una oreja de 2 metros.
Ver si nos escuchamos mejor.
Exactamente, para escucharte mejor. Ferran Boiza, Diario El Mundo. ¿Cómo estás, Ferran? Buenos días.
Buenos días. Pues en campaña electoral yo creo que escucharnos unos a otros es bastante complicado.
Sí. Hay bastantes tapones ahí puestos en algunos oídos. Por cierto, que estábamos ahora mismo con el micrófono Onda Madrid. ¿Tú quieres hablar de la inseguridad en Lavapiés?
Sí, bueno, lo ha explicado muy bien Gloria Talavera, ¿no? Con los vecinos. Vuelve a ser, esta zona de Madrid vuelve a ser el centro del menudeo de droga, ¿no? Como ya hace unos años lo recordaba el vecino. Es el barrio más cool del mundo, según la revista Time Out, pero desgraciadamente ha cogido el relevo, parece ser, que de la Cañada Real, que se está desmantelando. Recordemos que la comunidad y el ayuntamiento están haciendo que desaparezca poco a poco este poblado chabolista, y hay el menudeo de drogas y el tráfico de drogas se está trasladando a Lavapiés. No hay policía municipal patrullando, no hay policía nacional protegiendo a los vecinos. Es muy importante lo que se decía de las cámaras de seguridad, que están inutilizadas muchas desde hace meses y no se arreglan. Ese es el día a día que escuchábamos del vecino y que denuncian pues las plataformas vecinales. Hay, según los vecinos, una decena de narcopisos, más de un centenar de pequeños traficantes. La calle Tribulete, la plaza Nelson Mandela, son lugares estratégicos en estos momentos de venta de droga, como también la plaza Lavapiés, el parque del casino, sin olvidar calles como Cabestreros, Arturo Baera, Mesón de Paredes, donde los vecinos aseguran que vuelve a heroinómanos a pincharse en las calles, ¿no? Era una imagen que teníamos olvidada, que nos retrotrae a los años 80, principios de los 90, ¿no? Los vecinos han pedido, como decíamos, una reunión urgente con el delegado del gobierno para que se busquen medidas. Veremos, porque José Manuel Rodríguez Uribes no es precisamente hombre de arremangarse. El Ayuntamiento de Madrid parece que es más consciente del problema. Ha decidido enviar mediadores sociales al barrio. Ha contratado con 300.000 euros a varios mediadores para intentar solucionar los problemas de convivencia que están produciéndose de nuevo, aunque yo creo que lo más efectivo sería enviar policías, no sé, es una idea, pero bueno. El ayuntamiento al menos parece que admite el problema, cosa que la Policía Nacional, que depende de Uribes, niega. Y un ejemplo solo ya para acabar, ¿no? Sí. Esteban Ibarra, que no es sospechoso, presidente del Movimiento contra la Intolerancia, que tiene su sede cerca de la plaza Nelson Mandela, uno de los puntos estratégicos de los que hablábamos. Dice que ha aumentado de forma ostensible la venta de droga en la zona, agravada por la falta de policía. ¿Y dónde pone el dedo en la llaga? en el hecho de que la Policía Municipal ha desaparecido de Lavapiés desde la muerte hace ahora un año del mantero Mame en Valle. Como la Policía Municipal no es bien vista por un sector de los que residen en Lavapiés, ha desaparecido, según denuncia Esteban Ibarra. Tras Vallecas, pues, Lavapiés puede ser el siguiente polvorín. Habría que tomar medidas, yo creo, que antes de que esto suceda.
María, tú traes esta mañana el informe del Observatorio contra la LGTBI-fobia.
Muy bien, lo has dicho muy bien, sí. Pues hacen un informe anual que van a presentar hoy. Y este informe anual lo que hace es un análisis de lo que está pasando en Madrid en cuanto a agresiones pues por orientación sexual y demás. ¿Y qué está pasando? Pues que del año pasado a este año ha aumentado el número de incidentes de odio. Ha habido 345, que eso sale, si hacemos la cuenta, casi a uno diario, aunque solamente hay 101 denuncias, porque ya sabéis que no todo el mundo denuncia. Estos incidentes van desde insultos a palizas, o sea, aquí se abre el abanico a cualquier tipo de agresión, verbal o física. Si ponemos la lupa sobre el territorio de Madrid, vemos que evidentemente la capital es donde más agresiones se concentran, aunque también hay en otros 36 municipios de la región. Y si miramos ya un poquito más en concreto en Madrid, pues el Distrito Centro es el que se lleva la palma, junto con el de Moncloa y Ciudad Lineal, uh-huh. Y donde menos agresiones se registran, en Moratalaz y en Fuencarral, el Pardo. El perfil es un hombre de entre 20 y 30 años, uh-huh. De orientación homosexual. Las lesbianas reflejan solamente 22 agresiones, o sea, muchísimas menos que este perfil, que es el que más destaca, que es el de hombre de entre 20 y 30 años. Y el siguiente perfil es hombre también de entre 30 y 40 años. Y una cosa que me llama la atención es que el 66% de las agresiones las protagonizan hombres en solitario. No en grupo, en solitario. Y luego ya a continuación, en la siguiente cifra importante, es en grupo, pero la primera es en solitario.
Nos queda tiempo, poco, pero nos queda tiempo para que apuntéis. Hoy es el último Consejo de Gobierno que preside Garrido. Anoche en Telemadrid ya dejaba claro que el jueves se presenta la dimisión, porque tiene que presentarse a las elecciones a su vez, europeas. A ver, ¿algún apunte de este último Consejo de Gobierno? Ferran, María, sí, en titulares, venga.
Pues va a ser importante, ¿no? Yo creo no solo para Garrido personalmente, porque va a ser su último Consejo de Gobierno, sino que yo creo que va a ser muy importante también porque se va a aprobar finalmente hoy el nuevo decreto de ACE en plena polémica por el suicidio del niño Andrés, tras sufrir presuntamente acoso escolar en Instituto Ciudad de Jaén de Usera, ¿no? ¿Qué novedades aporta este decreto de convivencia? Las explica hoy Marta Belver en el Mundo. La principal es que los estudiantes de los centros públicos y concertados estarán obligados a informar a sus profesores de los casos de acoso que crean que se están produciendo.
Sí.
Si no lo hicieran, estarían incurriendo en una falta grave que puede conllevar como castigo desde la prohibición del recreo, una cosa muy menor, hasta la expulsión
6 días.
De clase durante hasta 6 días.
Sí, una semana.
Efectivamente, más de una semana, 6 días.
6 días.
Este nuevo decreto sustituye al actual, que data del 2007.
Sí.
En estos 12 años las cosas pues han cambiado mucho, ¿no? En los centros escolares. Así, hace 12 años no hablábamos del ciberacoso, por ejemplo.
Sí.
Ha cambiado muchísimo la situación. Uh-huh. Pero este decreto contempla no solo el acoso, como decíamos, tradicional, sino también la grabación, publicidad, difusión de agresiones y humillaciones que están tan al orden del día.
Bueno.
No se trata de criminalizar a nadie, sino de dar herramientas a los centros escolares para abordar este problema.
Ah.
Y hay otra novedad importante.
Rápido, que nos quedamos sin tiempo, Ferran.
Muy rápido. Otra novedad importante es que los centros escolares van a tener que informar a la fiscalía si los profesores ocultan los casos de acoso. Por tanto, chavales que tienen que obligatoriamente denunciar los casos de acoso, si no, se irán a su casa 6 días, y los profesores que también tendrán esta obligación, y si no, podrían ser denunciados ante la fiscalía.
Un apunte del Consejo de Gobierno, María, venga.
Pisos turísticos. Todo apunta a que hoy se va a aprobar por fin la nueva regulación de los pisos turísticos, y no perdamos de vista que a lo mejor se aprueba también hoy, porque Garrido se quiere ir por la puerta grande, la nueva regulación del juego, y está en el aire la del taxi. No sé si le va a dar tiempo a todo hoy, pero pisos turísticos y de fondo juego pueden encajar hoy.
Bueno, oye, que ahí apuntado todo queda en este intercambiador. Querida María, a No Madrid Diario, gracias, María, que tengas buen día.
Gracias.
Ferran Boiza, gracias por la información, compañero, y tu participación en Diario El Mundo. Que te vaya bien, Ferran.
Un abrazo.
Vamos camino de las 8:30, del tiempo de la tertulia. Buenos días, Madrid.